Oremos juntos. Padre, el tiempo es corto y mi mano escrito es tan amplio y hay tanta necesidad, Señor. Tu misericordia es la necesitada ahorita, Señor. Gracias porque tú te has preocupado por las criaturas. Y gracias, Padre, que tú has puesto tu corazón en exaltar la persona de tu Hijo. Por el poder del Espíritu Santo, hazlo ahora, Señor, te lo rogamos. Y Padre, estoy feliz de darle el micrófono a Luther, porque Luther muy pronto se lo da a ti, Cristo. Así que oramos, Dios, que como este lugar juntos, Padre, que tú nos des el don y el regalo de olvidarnos a nosotros mismos y que podamos mirar a aquel. Y como tú dices, Señor, que yo miraré a aquel que es humilde y que se viene a ti, Señor. Ayúdanos a tener reverencia ante tu palabra. Ayúdanos a besar a el rey de la palabra de Dios. Así que háblanos, muéstranos a Cristo, en Cristo Jesús. Amén. Este año celebramos los 500 años de la Reforma de 1517. Y vamos a celebrar el 2017. Así que la pregunta es, ¿qué celebramos en esta reforma, en esos 500 años? ¿Que somos protestantes? ¿Qué es lo que realmente celebramos? Podríamos decir, bueno, estamos celebrando el regreso al Evangelio, pero ¿qué específicamente del Evangelio es lo que estamos ganando de nuevo? O específicamente, ¿qué es en el corazón de qué es el corazón de la reforma que estamos celebrando? O un lugar obvio para comenzar sería las cinco solas. Mucha gente habla sobre la sola escritura, solo Cristo, solo fe, sola gracia, solo para la gloria de Dios. Así que yo me recuerdo cuando yo escuché hace mucho tiempo en un cassette en mi carro, ¿te acuerdas los cassettes? Y en el año 2000 fue una conferencia de pastor de 1999 donde James McDonald Boyce, él estaba hablando sobre las cinco solas y él me enseñó que no simplemente era sobre dos cosas opuestas en que los católicos no creían la Biblia y nosotros sí creíamos en la Biblia, que los cristianos creían en Cristo, pero los católicos no es eso. Lo que él decía es que los católicos romanos creían en la Escritura, creían en Cristo, creían en gracia, creían en fe. Ellos aún enseñan todo eso, pero nunca sola. Ese es el problema, solo. Así que tú tienes la escritura, que los católicos pueden hablar, pero siempre ponen la escritura más la tradición, más los concilios y la palabra del Papa, pero no era Cristo solo, sino que era Cristo y algo más, los méritos de los santos añadidos a los méritos de Cristo. No era fe solamente o gracia solamente, sino era gracia o fe más buena obra y así. Yo quisiera decir que las cinco solas no son el corazón de la reforma, sino como el cuerpo de la reforma. Hay un corazón latiendo que está en el centro. Tú podrías, pero bueno, ¿qué pasaría de la justificación por fe? Claramente, eso obviamente fue retomado de nuevo. Esa era la doctrina, fue la que empezó como una puerta abierta para el paraíso, para Lutero. Sí, obviamente, eso es importante. Lutero tenía la recuperación de la gracia por fe, la salvación por gracia, la rectitud solamente por la fe, pero yo pienso que hay algo más central, y ahí yo lo voy a decir, y más bello que eso. Así que yo quisiera específicamente ir a un lugar, a un tiempo, y especialmente una tesis. Abril de 1517, esto es lo que yo pienso que es el corazón de la reforma. El evento ha sido conocido en la historia como la disputación de Heidelberg. Monjes agustinos venían juntos para debatir sobre estas tesis. Yo quisiera leer la tesis 28, son 40, pero la primera 28 eran teológicos y las próximas 12 eran más filosóficas. Entonces, esta es la tesis que Lutero ofrece. Déjame darte la oración. El amor de Dios no puede encontrar, pero crea lo que es deseoso, lo que se desea el amor del hombre no encuentra, sino crea eso que es agradable a él. El amor del hombre viene entonces a ser por medio de eso que es deseoso para Dios. Ahora, yo creo que esta oración es algo que Lutero escribió. Y él contrasta el amor de Dios y el amor del hombre. El amor del hombre es una reacción de una atracción. Tú empiezas con las con el amor y viene como respuesta a algo. Tú miras, por ejemplo, alrededor, tú ves algo bello y entonces tú, el amor expresado, el amor divino es lo opuesto. Es amor primero. Dios no está como que en la teología de los católicos, no es como que él está mirando a su alrededor, a la humanidad, tratar de encontrar las personas morales lindas y entonces él les ama. Es amor primero. Él está poniendo su amor a los a aquellos que están moralmente corruptos, los impíos. Pero entonces ahí es donde viene el amor. Hay un amor porque ellos son amados. Y entonces un milagro sucede. Ellos entonces son amados y aman. Déjame darte de una mejor manera. ¿Hay alguien aquí que realmente cree que los méritos de Cristo se nos da porque somos moralmente correctos? No, nunca vas a encontrar en la Biblia que hable algo similar como eso. Él dice que Él nos amó dándose por nuestros pecados. Él se dio a sí mismo por nuestros pecados. Ese es el amor de Él. Y ahí, únicamente ahí, entonces Pablo puede decir que Él se dio para santificar y limpiar a su esposa con el agua de la palabra de Dios, con la lavadura de lavándola por medio de la palabra de Dios y presentarla delante del Padre. Ahora, no somos amados y apartados, que no hay amor de este tipo, ahora que somos amados porque entonces Él nos amó a nosotros. Carl Truman, él habla sobre Lutero. Y él habla la misma conclusión. Nosotros tuvimos un momento juntos, como C. Lewis. Oh, ¿tú también? Mira, déjame decirte lo que él dijo. De hecho, la distinción entre los dos tipos de teólogos ha sido la imaginación de generaciones que la tesis más profunda, el punto más alto de la teología de Herzberg está argumentando que es la tesis 28. Esta es la parte más importante, la piedra que levanta toda la reforma. Y él continúa diciendo lo siguiente. Se puede argumentar que Lutero nunca escribió algo más profundo, más hermoso que la primera parte del amor de Dios en la tesis 28, que el amor de Dios no encuentra sino que crea. Y él dice, un momento de reflexión indica que contiene de cierta manera una forma más de la teología madura de la reforma, por ejemplo, dando su posición que hay una impotencia en la voluntad del hombre, es necesario la teología de que Dios toma la soberanía y la iniciación para la salvación. Muchos teólogos explican sobre la predestinación y la soberanía de Dios como si fuera algo abstracto, pero Lutero lo que hace y articula la doctrina del amor de Dios de tal manera que pone un acento en la persona de Dios. Déjame decirte algo bien fuerte. A mis jóvenes acá, reformados y hermanos, estoy tan cansado de personas que hablan de la soberanía de Dios en solamente cerebro o mental, no personal, como que si solamente fuera un enfoque sobre escoger la voluntad de Dios. ¿Pero de dónde viene esto? Viene del amor, del corazón amoroso de Dios. Como que si tú pudieras separar la voluntad de Dios sobre el amor de Dios, no es posible. No sucede en Dios. Dios no es dividido. Nosotros queremos hablar muchas veces, aún en la iglesia, sobre el amor incondicional de Dios. Wow, queremos mostrar que hay una manera incondicional, como Dios hace. Pero ¿por qué tenemos tanto tiempo tan difícil cuando hay un amor incondicional que nos llama entonces a una elección incondicional? No, está en el medio. Y Lutero dijo que este era el problema de la reforma. Él le dijo que la reforma era y era necesario que solamente Dios es quien ama. Y él le dijo, escribe esto en el libro, en 1525, que él llama la esclavitud de la voluntad, que él escribió a la respondiendo a Erasmo, que era la voluntad, la libertad de la voluntad. Y él dice que la esclavitud del pecado, la respuesta de Lutero a esto. Pero mira, fíjate lo que Lutero dice. Por lo tanto, no es irreverente, no es superficial. Y él le dijo a Erasmo, pero bueno, ¿qué pasó? Él va y está argumentando con él, pero dice, no, el Espíritu Santo no es escéptico, no es irrelevante, él es esencial para un cristiano de encontrar que si la voluntad del hombre hace algo, no hace algo, pero es importante porque está guiando la eternidad de la salvación de alguien. Ese es el problema entre nosotros, que la controversia es cómo entendemos esto, porque lo que tú estás haciendo, que es lo que el libre albedrío puede hacer, que es lo que ha hecho el hombre. Luego la relación es relación a la gracia de Dios, que conozcamos estas cosas, porque si nosotros no sabemos de esto, deberíamos ser los peores pecadores, que no sintiera este gran amor, y si no confiesa esto, no es un cristiano. Aquel que no profesa esto es un gran enemigo de los cristianos, porque si yo soy ignorante de cuán lejos, cuánto yo no puedo hacer en relación a Dios, porque entonces sería igualmente desconocido para mí saber cuán lejos, cuánto Dios podría hacer en mí. Aunque es Dios quien obra todo en toda persona, pero cuando el poder y las obras de Dios son desconocidos, entonces yo no conozco a Dios. Y cuando Dios es desconocido, yo no puedo adorarle. No puedo darle gloria, no puedo agradecerle, no le puedo servir. Porque si yo no conozco cuánto yo le debo atribuir, me debo atribuir a mí mismo o cuánto atribuir a Dios, por lo tanto, toda la reforma está puesta en esto. ¿Qué pasa con la habilidad del humano? La reforma está mostrando que es la incapacidad del hombre de poder salvarse a sí mismo y ser una persona moral correctamente. No era el Papa, no era el purgatorio, era una incapacidad de la voluntad del hombre para salvarse. Entonces, lo que Lutero estaba tratando de hacer, quería responder a Erasmo insultando a la voluntad del hombre, y él estaba cansado de esto. Y él decía, tu idioma es tan lindo que tú estás viniendo como si fuera, me estuvieras trayendo cierta taza rota, porque tu contenido es tan malo y podríamos pensar que como que pensando en que una imagen de unas personas que son, tienen músculos y quieren mostrarse de tal manera, igual Erasmo quisiera como que mostrarse delante de Dios, mira Dios, ¿cómo así que yo no puedo hacer yo salvarme si yo soy libre de las cadenas del pecado? Mira esta pose, Dios. Es un ataque falso sobre la libertad de la gracia de Dios en el Evangelio. Y Lutero, esto es lo que Lutero temía y enojado se ponía. Él decía, yo condeno y rechazo, pero el error, cualquier doctrina que exalta nuestro libre albedrío como que si fuese directamente opuesto a la meditación y la necesidad de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, porque aparte de Cristo, el pecado y la muerte son nuestros dueños, y Satanás es nuestro Dios y príncipe. No puede haber fuerza o poder o sabiduría por el cual nosotros podamos venir delante de Dios en rectitud y en para vida. Al contrario, no es que hay un camino donde yo pueda venir delante de Dios tratando de ponerme mi propia rectitud y mirándome a mí mismo. Es imposible. Al contrario, cegados, captivados, somos esclavos y sujetos a Satanás y al pecado, haciendo y pensando todo lo que le agrada a él y en oposición a Dios y sus mandatos. ¿Será que él está yendo muy lejos? Pablo le dice a Timoteo, en 2 de Timoteo 2, Timoteo, corrige a todos aquellos que están enseñando falsas doctrinas y que Dios les dé arrepentimiento para que puedan escapar de la artimaña de Satanás, porque han sido captivados para hacer la voluntad de Satanás. Yo creo que está, lo que Lutero está hablando aquí, la gracia gloriosa de Dios, la teología del libre albedrío ha caído y ha enseñado a pecadores a caer del trono de la gracia de Dios, robando la gloria de Dios y compartiendo esto con otras personas. La reforma es un movimiento del evangelio para Lutero y los reformadores, de estar en una misión de tomar toda esa gloria robada de Dios y dársela a Dios mismo. Esto es tuyo, Dios. Esto está mal para la Iglesia Católica Romana, de robarte a ti la gloria, pero nosotros tenemos una ambición de darte a ti la gloria y decir, eres toda tuya. Y su comentario en Gálatas es probablemente uno de mis favoritos de sus comentarios. Él habla de Gálatas capítulo 1, del 1 al 12, que el hermano Mark predicó. Dice, mientras que yo pensaba, mientras me comienzo, el doctor Stoutpitz me dijo a mí que me era agradable que la doctrina que tú predicas describe y aplica la gloria a Dios, únicamente a Dios y a nada más y nada al hombre. Porque para Dios, Lutero dice, este es lo más claro que el sol, uno no puede darle mucha gloria a Dios y bondad a Dios. Esta palabra me animó y me motivó hasta este tiempo. Y es verdad que la doctrina del evangelio trae toda la gloria, sabiduría, rectitud del hombre y se la da y se la atribuye a Dios, quien crea todo y hace todo de la nada. Por lo tanto, cuando tú piensas en un pasaje de la reforma de la Biblia, ¿qué pasaje tú piensas? O el Antiguo Testamento, ¿qué piensas tú? Génesis 15, 16, y Abraham creyó y se le fue contado como justicia. O el Salmo 32, 2, bendecido es el hombre quien el hombre no le cuenta su iniquidad, también es uno bueno. Pero ¿qué pasa con Deuteronomio capítulo 7? No era porque tú eras más grande o que otros pueblos que Dios puso su amor por ti. Israel, ¿por qué Dios te escogió? ¿Será que fue algo por ti, porque tú eras muy grande? No era porque tú eras más grande, al contrario, era porque tú eres el más pequeño de todos los pueblos. ¿Pero por qué te escogió Dios? Porque el Señor os amó. Porque el Señor te escogió. Porque Dios te amó. La condición, la elección incondicional viene de este amor incondicional de Dios. Cuando tú piensas de un pasaje bíblico en el Nuevo Testamento, ¿qué es lo que tú piensas? Bueno, quizás tú piensas en Romanos 1, 16 al 17, porque la rectitud de Dios es mostrada por fe. ¿Es un buen pasaje? Sí. ¿Pero qué pasa con Efesios 1? Del 5 al 6. Nos predestinó para adopción en amor. No nos escogió al amado, sino que escogió al no amado para amarlo. ¿Pero qué pasa con Efesios capítulo 2? Pero Dios, que rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados, y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Por qué estás tú vivo? ¿Por qué tú has sido resucitado? ¿Por qué tú tienes el mejor futuro venidero? Tú vives porque Él te ha amado. Por eso mismo, tú no eres una persona moralmente aceptable. Tú eres una persona muerta. Tú estabas muerto, estabas en las profundidades de la ira de Dios. Y la única manera que tú puedes estar vivo es porque Él te amó. esto es algo muy bueno para poder aplicar más adelante. No pienses en esto simplemente de una manera intelectual o cerebral, pero de una manera de experiencia. Mucha gente en su relación con Dios tiene un espejo y constantemente se están mirando a sí mismos. ¿Será que Dios me ama? Mírate al espejo. Sí, mira, Él te ama. Yo soy mejor que otra persona. O el opuesto. ¿Será que Dios me ama y tú te miras al espejo? No, claro que no me ama. Mira, yo soy una persona pecaminosa, soy fea. Esto dice, Dios me ama, tira este espejo, levanta tus ojos y tus manos y dice, sí, Él me ama, mira a Cristo. Mira a Cristo, su amor, mira dónde Él vino. Yo no puedo ganar su amor, no puedo comprarlo, solamente lo puedo recibir. Y de repente, ese amor es maravilloso. Yo no lucho al creer que Dios me ve a mí, todo mi pecado, todo lo malo de mí. Yo no lucho en creer que muchas veces sí lucho en que ve todo lo de mí. Y que todo de Él me ama, ama todo lo mío. Eso lo me cuesta a mí. Jeremías 32. ¿Tú crees que Dios te tolera a ti? ¿O que Él más o menos que te ha amado? Yo me regocijaré en hacerles el bien con todo mi corazón y con toda mi alma. Muchas veces hablamos de que las personas están completamente comprometidas con todo su corazón y que están ahí mismo. Y eso es exactamente lo que dice Dios y el amor de Dios para contigo. Su amor incondicional y por lo tanto su amor incondicional en la elección incondicional para traerte a ti. Toda su vida, todo su corazón está involucrado en llamarte a ti y amarte. Por lo tanto, sí, por supuesto que sí, nosotros descansamos en esa verdad. Y mientras que tú estás maravillado con este amor, tú miras a tu vecino entonces, que es un creyente, que quizás te irrita. Quizás tiene un color diferente a ti, quizás es de un pasado diferente. Y él ama, Dios ama a ellos de la misma manera. Si tú no sientes esa igualdad, que ese amor incondicional de Dios, y si tú no entiendes esto, tú no entiendes el Evangelio, tú no estás caminando en el Evangelio. Así que esta es mi aplicación. Nosotros creemos en esta conferencia que queremos este Evangelio ir profundo y lejos. Queremos ir lejos a todos los grupos no alcanzados del mundo, pero también queremos ir profundamente, porque no simplemente hay grupos no alcanzados, sino que hay lugares desconocidos en mi corazón que la palabra, el Evangelio, tiene que ser y llegar y penetrar mi corazón. Entonces, ¿cuál es el corazón de la reforma? Bueno, la reforma es una búsqueda de buscar el corazón de Dios. Entender nuevamente es por qué Dios ama, por qué Dios salva, por qué Dios escoge. Entonces aquí yo quisiera enfocarme más o menos en la vida. ¿De dónde Lutero vio esto? Stephen Lawson dice que Lutero era una torre intelectual, tenía una personalidad enorme y profunda y con mucha confianza, y él se aparecía como uno que si fuera completamente a la batalla, listo, y cuando era uno de ir al conflicto, Lutero siempre se paraba de frente. Mi amigo Lloyd Young le dijo y le llamaba que era un océano, porque tenía muchos dones y talentos. Yo no pienso en Lutero como un océano, sino como un volcán. Yo siempre pienso en Lutero como si fuera un volcán, en que siempre... Y yo quisiera ver cómo Lutero vamos a ver primero que todo cómo este volcán es despertado. Él nació en noviembre 10 de 1483 en Alemania. Su padre le llevó a él a que fuera un abogado y él va y se prepara en la Universidad de Erfurt y en 1502, en 19 años, recibe su licenciatura. No era un buen estudiante, era más o menos de 50 estudiantes el 30. Académicamente, él recibió su maestría en 1505. Era el segundo de 17 candidatos, pero todo cambió ese verano. En julio 2, 1509, aún cuando estaba estudiando dos años para ser abogado, él, en medio de una tormenta, él grita a Dios y le pide, ayúdame a la Santa Ana y yo me hago un monje. Y la Santa Ana era la madre de los mineros y él le pide a ella y Dios lo salva y entonces él promete ser un monje y entonces entra en 1505, en julio 17, a este lugar agustiniano y él tenía 21 años y él tenía un enfoque primario de salvarse a sí mismo. Él dice, si yo puedo estar contento, si yo sé que Dios no está enojado conmigo. Él decía que cuando yo era un monje, yo lloraba y pidiendo como por 15 años, torturándome a mí mismo con ayunos, con visiones, con oraciones y con muchas obras, como por ejemplo el congelarme a mí mismo, no teniendo cobijas, casi un día me muero de tanto frío que tenía. Él quería buscar su rectitud por sus propias obras y él decía que era como que estuviera soñando en un sueño, estuviera soñando porque él no conocía a Cristo. Yo entendía en Cristo como un juez enojado, airado, en un trono y después fue ordenado al sacerdocio en abril 3 de 1507. En mayo 2, él organiza su propia primera masa, pero tenía tanto terror y temor por la santidad de Dios. Enseñó filosofía por un par de años y después enseñó la Biblia. Johannes von Staupitz era el confesor de él, o sea, Lutero iba a donde Johannes y pedirle perdón. Pero le contaba sus pecados por horas y horas a este otro monje. Y Lutero entendió que Dios exigía perfección, pero él no podía conseguir esto. Entonces Staupitz le dijo, te voy a motivar para que tú vayas a la Roma y tú puedas ser de cierta manera motivado al ver todo esto allá en Roma. Pero eso fue lo peor, porque él vio la corrupción, el abuso y todo lo que él vio allá en Roma. Y que supuestamente vio una cuerda, de una manera simbólica, que vio una cuerda donde supuestamente Judas se ahorcó. Pero él vio ahí unas escaleras también donde él pensó que era donde Cristo estuvo y vino y fue puesto en sacrificio para perdonar los pecados de aquellos que subían en las escaleras, arrodillados, besando cada escalera. Y él dice, yo en Roma quería librar a mi abuelo del purgatorio, entonces yo me subí en cada escalera, orando cada escalera, subiendo, porque yo pensé que aquel que oraba podía redimir su alma, pero cuando yo llegué al último escalón, el pensamiento vino a mi mente, ¿quién conoce si esto es verdad? Él regresó, y todavía se fue a otra universidad. Él tenía ahora 28 años y recibe su doctorado en teología. Y él ya ahora se viene a ser el teólogo y el pastor de la iglesia. Y enseñó Salmos, Gálatas, Hebreos. Y entonces el volcán empezó a echar humo. Empezó realmente a despertarse cuando un papa empezó a decir que necesitaban dinero para construir la Basílica de San Pedro y empezó a decir que si tú dabas, entonces había perdón. Y entonces Lutero, al ver todo esto, escuchando que había un medio para recibir perdón por medio del pago, entonces él entendía cómo este papa manipulaba muy bien. Y él entraba, por ejemplo, en un pueblo y tenía a las personas a su alrededor y había cierta proclamación y él decía que escuchaba el dinero y él miraba hacia el frente, hacia el mercado. Y no predicaba nunca a la cruz, sino que hablaba del cielo, del infierno y del purgatorio. Son las malas noticias. Y él iba a las buenas nuevas, no que Cristo crucificado, sino que la indulgencia. Él decía, él iba a engañar a estos hombres. No estaba hablando salvación, sino que iba a decirle que el purgatorio y los muertos podían, de cierta manera, salir de ahí si los vivos le ayudaban. Y él no decía, ¿usted no escucha la voz de sus padres muertos? Por favor, ten misericordia de mí, por favor, ten misericordia de mí, porque tenemos tanto dolor. Y de este lugar usted nos puede redimir simplemente con una ayuda monetaria. Y ahora, tú no quieres hacerlo. Abre tus ojos, tus oídos, el padre y los madres diciéndole, te hemos creado, te alimentamos, nos preocupamos por ti. ¿Por qué eres tan cruel con nosotros que ni siquiera nos quieres salvar? Cuando toma tan poco, nos has dejado aquí en las llamas, porque poco a poco ir a la gloria prometida. Y entonces él después, él da su famosa frase de las indulgencias, que cuando la moneda suena en el balde donde recogían la plata, cada vez que una moneda suena, entonces un alma era rescatada del purgatorio. Y entonces aquí empieza ya el volcán de Lutero a hacer erupción. Octubre de 1517, él clava sus 95 tesis. En la iglesia de Wittenberg, en un debate público, específicamente en cuanto a las ventas de las indulgencias, él estaba estudiando la Biblia y los idiomas originales, y él está hablando esto y diciendo, los idiomas son importantes aquí. Tú estás interpretando esta palabra que Cristo dijo, arrepentimiento, como si fuera penalidad, sino que significa arrepentimiento, es una palabra diferente. Y entonces sus estudiantes empiezan a tomar estas tesis y lo lleva a una impresora sin saber Lutero y lo publican y le empiezan a promocionar en Alemania y todo el país empieza a reflexionar sobre estas cosas. Y entonces aquí empieza la erupción de Lutero. El Papa Leo empieza a acusar a Lutero y lo llama a Roma, pero Lutero no quería ir. Y los romanos tenían la póliza de que todos tenían que traer a Lutero aquí a Roma. Vamos a traer a este teólogo italiano y él, Lutero, no va a poder hacer conflicto o argumento con él. Así que Lutero no quería ir. Y Lutero dice, y el Papa puede equivocarse en sus pronunciamientos eclesiásticos. Tiene que haber la palabra, la que nos enseñe, la que sea el medio. Pero el día que él hace esto, John Huss muere. Y él va ahora a Roma con temor a ser asesinado. Y cuando tú piensas que ya Lutero, el volcán está despertándose cada vez más, bueno, él ahora viene con más fuerza, con más pasión para poder compartir. Ahora, en 1518, él dice, yo he estado captivado extraordinariamente a leer la epístola a Romanos de Pablo, pero hay una palabra tan pequeñita en el capítulo 1, versículo 17, que la rectitud de Dios es revelada y a mi manera yo odié esa palabra, la rectitud de Dios, lo cual yo me había enseñado significaba que esa rectitud de Dios era que él castigaba al el pecador, pero entonces yo como un monje pensaba que yo era un pecador antes de Dios, una conciencia molestándome, yo no podía creer que Dios podía ponerse de tal manera delante de mí, pero yo odiaba su rectitud, su justicia, que castigaba y secretamente, sino blasfemándole a Dios, criticando, estaba enojado con Dios, diciendo, como que si no fuera normal más que los pecadores fueran castigados por ti, por la ley, por los mandamientos, como que si Dios estuviera añadiendo dolor y dolor por el medio del evangelio y por medio de la ira de su justicia. Pero el hermano Mark dijo que estar confundido en cuanto al el evangelio es bloquear la salida principal. Lutero estaba confundido que las buenas nuevas era la justicia de la ira de Dios. Pero mientras yo me enojaba con esta conciencia, yo me enojaba con el apóstol Pablo en aquel lugar. Yo quería conocer por qué dijo eso. Y, oh, por la misericordia de Dios, meditando día y noche, yo entendí el contexto de esas palabras. Es decir, que la rectitud de Dios es revelada, como está escrita, en que por medio de la fe vivirá en rectitud. Ahí entonces empecé a entender que la rectitud de Dios es aquello que la rectitud, el recto vive por medio del Dios, del don de Dios, o sea, la fe. Ese es el significado. La rectitud de Dios, la justicia de Dios es revelada por medio del evangelio, o sea, donde el Dios misericordioso nos justifica por medio de la fe. Y está aquí. Yo encontré esta gran verdad, que yo he nacido de nuevo, como que si yo entrara de una vez al paraíso con sus puertas abiertas. Y entonces yo fui entonces de memoria a todos los versículos, y entonces yo empecé a amar más, con un amor más amplio, que tenía más amplio por el amor de Dios. Lutero encontró el amor de Dios en la rectitud de Dios como un don de Dios, como un don de Dios para que su corazón explotara de gozo. Él entendió que el hombre no es salvo por obra, sino que la rectitud de Cristo es imputada. Es una rectitud afuera, aparte del hombre, no viene del hombre, sino afuera del hombre. Entonces, una rectitud imputada. Entonces, él predica un sermón de 1517, no sabemos cuándo. Él llama a dos tipos de rectitud, de justicia. Él dice lo siguiente: la fe en Cristo, si viene a ser nuestra rectitud, y todo lo que Él ha sido o es, se nos es dado a nosotros. Él mismo viene a ser nuestro. Cuando tú piensas en la justificación, tú estás pensando legalmente o personal. Su ilustración favorita era sobre la rectitud imputada, era como un matrimonio. Cuando una persona se casa y todo lo que tenía pasa a ser a la esposa, y todo lo de la esposa pasa a ser a su esposo, y este es el gran intercambio. Casados con Cristo, Él toma todo lo que yo tengo, lo cual es el pecado, y yo tengo todo lo que Él tiene, que es solamente rectitud, justicia, y perdón, y salvación. Y más que esto, yo lo tengo a Él. Dios es el evangelio. Lutero entonces después es llamado a que venga adelante ahora a pararse, a discutir lo que él había pensado sobre la infalibilidad del Papa, y él le mira a los ojos y le dice: el Papa y los concilios pueden equivocarse, pero la palabra de Dios no se equivoca. Por lo tanto, un solo hombre con la palabra de Dios puede rechazar lo que un Papa falible puede hacer o decir. Yo me imagino que esa idea no era muy famosa por el Papa Leo. Así que en junio 15, él pone un sello que le pone a Lutero, que Lutero, si no se arrepiente, entonces va a tener que ser excomunicado, y si no hay salvación de él, entonces lo van a matar. Si él no se arrepiente. Lutero entonces responde después en un no escondido en una esquina, sino que se aún más se levanta más con fuerza. uno en julio, uno en septiembre y en noviembre, y él llama esto la libertad de los creyentes. Aún si Satanás mismo no puede añadir nada a estos papas, un hombre no necesita justicia para ser salvo, sino la fe de la justicia, la que salva. Todo el pecado es tomado por la rectitud de Dios. Así que él no responde a esta acusación, Lutero, hasta diciembre. Y cuando él responde, él llama a unas personas a su alrededor, y lo que él hace es quemar la acusación del Papa. Un historiador dice que es imposible para nosotros en este siglo XX entender lo que pasó en ese entonces en Alemania, en toda Europa aún, cuando las noticias fueron pasadas que un pobre monje había quemado la carta del Papa. ¿Puede la gente hacer eso? Ahora, todas las pistolas al frente de Lutero lo llaman a él también para que llame a delante del emperador. Esto es algo ya más importante. Todo estaba delante de Lutero. Y están puestos delante de él, y él se para una mesa, lo cual todos sus libros están ahí, y no es una discusión, y le dice, ok, ¿te arrepientes o no? Lutero pensó que iba a poseer una discusión o argumentar, y él le pregunta, no, necesito más tiempo. El próximo día, él responde, a menos de que yo esté convencido por el testimonio de la palabra de Dios o por argumentación, porque yo no confío ni siquiera en el Papa o en concilios, porque ellos obviamente saben que estas personas son equivocadas y se contradicen a sí mismos. Yo estoy comprometido a la palabra de Dios. La escritura a la que yo me he referenciado en la conciencia y delante de ustedes está comprometida con mi alma. Yo no puedo y no lo haré. Yo no me arrepentiré de ninguna de las cosas que yo he hecho. Yo no puedo hacer nada más sino pararme delante de ustedes y Dios, ayúdame. Amén. El emperador condenó a Lutero a muerte como un hereje. Y ya en camino, entonces, los que lo están apoyando a él lo secuestran y lo esconden. Y creo que él hace ya. Le has dado un nombre nuevo. Y creo que él hace. Se esconde. No, él traduce todo el Nuevo Testamento en alemán. Al alemán. Y lo hace. Recuerda que esto era en abril cuando vino el decreto para que lo mataran, y 5 meses más adelante él termina todo el Nuevo Testamento. Y él quería este libro que tuviera y viviera en la vida de todas las personas. Lutero no quería ser el único volcán, sino que él quería que todos fueran los volcanes de los pueblos de Dios, empezar a enseñar las verdades bíblicas de parte de la Biblia. 1525, él se casa a Catherine, que era una monja. Él cree que este matrimonio iba a poner enojado al Papa, pero que los ángeles se iban a alegrar y los demonios iban a llorar. Así que él se casó, tuvo 6 hijos. 1527, 2 años más tarde, él empieza a mostrar señales de enfermedad, de desmayos. Había una plaga que estaba matando a mucha gente allá, pero entonces él abre su casa como un hospital para todos aquellos que estaban enfermos. Su hijo más joven casi se muere. Y entonces él está enfermo, mareado, su hijo está a punto de morir. ¿Qué es lo que sucede entonces? Salmo 36, él es el que medita y él escribe su canción más famosa de nuestro Dios es un Dios fuerte. Ahora yo voy a continuar porque mi Dios es fuerte. Cuán bueno que el Señor es tan poderoso, aun cuando Lutero estaba siendo cada vez más débil. Cada conflicto era más débil, tenía artritis, tenía problemas digestivos. Él decía, y se ponía tan contento en cuán duro eran sus pedos. Todas las personas pensaban que ya moría en 1567 y él continuó trabajando hasta 1541 cuando él siguió y seguía predicando. Pero finalmente vino el día. En su muerte, un amigo vino a verlo. ¿Tú crees todo lo que has escrito? Claro que sí, todo, más que nunca, más. Y lo escribió en un pedazo de papel. Nosotros somos mendigos. Y él nunca se olvidó que era una persona no merecedora del amor de Dios. Y ese amor de Dios produce una ambición por el Evangelio tan profunda que cambia todo el mundo. Él entonces fue y murió y fue puesta donde él había clavado las 95 tesis. Así que déjame hacerte una pregunta. ¿Cómo aplicamos esto? ¿Cómo somos como Lutero? Hay ciertas cosas que yo quiero animarte. Pero una de las cosas que yo quisiera enfocarme en la aplicación es, yo fui al museo de Lutero. Yo estoy feliz y hay aquí en una ventana, yo veo este manuscrito de Lutero, pero tú no estás tan nervioso, me dice mi esposa. Entonces yo voy al último lugar donde están mostrando las cosas de Lutero, pero yo empiezo a llorar. Habían dos manuscritos, uno así tan pequeñito, sobre algo como los judíos vienen al Mesías y son salvos, y algo más escrito más adelante, algo así tan más grande sobre las mentiras de los judíos. Cuánto odiaban y cómo él promocionaba persiguiendo a los judíos. Y él era un poco fuerte en cuanto a los judíos y me costó a mí entender esto. Muchas veces el cual me ayudó que él creía que había un juicio venidero y en su libro él creía que al final del día Lutero tenía obviamente pecados como nosotros, hizo una cosa buena, que la justificación por fe es solamente por fe, porque si no, entonces Lutero tendría muchos problemas y obviamente eso es claro sobre todos nosotros, es igual que todos nosotros, yo creo que es igual. No le excusa a Lutero por haber hecho esto, pero yo pienso que aquí hay ciertas cosas que podemos ser como Lutero. Yo quiero que animarte a que pienses como Lutero, prediques como Lutero y sudes como Lutero. Así que vamos a pasar por esto bien rápido. Yo quiero que pienses como Lutero. Lo que Lutero expresó era la verdad externa de la palabra de Dios, porque era esencial para su pureza. Por ejemplo, él hablaba de la externa escritura de la palabra de Dios y él escribía artículos que él trataba de unir la parte política de su país, pero esto es lo que él escribía en cuanto a su palabra. Nosotros tenemos que estar convencidos que convencidos que el Espíritu de Dios no da gracia excepto por medio de la palabra de Dios. Él veía una conexión inseparable entre la palabra de Dios y el Espíritu de Dios. Y él decía que la palabra de Dios era la palabra externa, que mencionaba, mostraba que existía siempre fuera de nosotros, no cambiable, por lo tanto no puede ser cambiada. El Papa no puede venir delante de la palabra y cambiarla, no puede hacer ningún cambio en ella. Lo único que podemos hacer es venir debajo de la palabra de Dios y humillarnos de él. Delante de la palabra de Dios, es externa a nosotros, porque es una palabra fuera de nosotros y es esencial para mantenerla en pureza. Y después, obviamente, hablaba sobre la palabra de Dios encarnada, y es importante. Eso es lo que Pastor John Piper dice cuando hablaba de Lutero. Sin la Biblia no habría ninguna queja contra aquellos que estaban vendiendo las indulgencias sin la palabra de Dios. Así que aún precisamente para la importancia de la palabra de Dios, él relacionaba lo externo y lo interno. Y lo que Piper está diciendo es que tú tienes que mantener lo externo, que es la palabra de Dios, y lo interno, que es una unión donde Cristo está unido a la palabra de Dios. No es que Jesucristo te está llamando a sentir fuera de la palabra, sino estar en la Biblia y que no puede ser cambiada por nada. Yo tenía, cuando era niño, con un muñequito, y cuando depende de cómo yo me sentía, yo lo movía. Jesucristo no es así, no es una figura, un muñequito. No, tú tienes la palabra externa y la palabra interna juntos para que entonces haya pureza. Es por lo mismo que yo estoy deseoso que tú aprendas la verdad y la correcta definición de Cristo en las bases de las palabras de Pablo, que dijo que Él se dio por nuestros pecados. Si Él se dio a la muerte por nuestros pecados, entonces, sin duda alguna, no es una persona tormentosa. Él no es aquel que causa los problemas, sino que Él se levanta de nosotros para traer propiciación y consolación a los hombres en terror. Al contrario, porque Pablo dijo que Él se dio a sí mismo por los pecados. Si yo defino a Cristo de tal manera, si yo lo defino correctamente, si yo lo entiendo, la autenticidad de Cristo, si yo entonces le hago a Él mi propio, entonces yo me paro con Él. No hay temor aquí, solamente hay una dulzura, un gozo, y levanta una luz en mí que me muestra el conocimiento verdadero de Dios y su amor verdadero. Lo que Lutero creía no era que tú podías ver cómo el mundo trabajaba y separarlo de cómo Dios amaba. Entonces, la manera en que el mundo trabaja era que tú eras, te promocionan o te ayudan cuando te portas bien. Bueno, la Iglesia Católica Romana, dice Lutero, toma ese principio y lo aplica a Dios, y diciendo como que si entre más bien tú haces, más Dios te ama; entre más mal tú haces, Dios menos te ama. Y Lutero dice: no, tú no vas al mundo para ver cómo Dios obra, tú vas a la cruz para ver cuánto Dios ama. Y aquí entonces algo que es importante: no es aquel recto que hace mucho, sino que aquel que no hace obras cree mucho. La gracia dice: cree en esto y es terminada. El evangelio primero debe exponer el corazón del hombre que busca el estar delante de Dios por su propio mérito, en vez de venir a Cristo para ser vestido por su justicia. No hay confianza en nosotros delante de Dios, porque entonces vas a volver de regresar nuevamente a la idea de que yo puedo tener una rectitud delante de mi propio mismo, en mi propia cuenta. Nuestra rectitud es tan confiable como que si nos descansáramos en una telaraña. Pero la palabra de Dios es la palabra de Dios es vida, tiene abrazos que me abrazan, tienes pies que me siguen y siempre me recuerdan por qué Dios me ama. No es porque yo hice algo. Así que si nosotros debemos pensar como Lutero, ¿cómo tú predicas entonces como Lutero? Él dice: tu tarea, predicador, es hacer que tú seas fiel al texto, que seas fiel a la proclamación del Evangelio, que tú seas fiel a poner el consejo completo de Dios y entonces que Él sea el actor. Yo no tengo que tratar de llamar la atención de las personas con mis técnicas. No, yo predico la ley, predico el Evangelio y el Espíritu Santo entonces es quien trae esto y da fruto. ¿Cómo es que tú haces esto entonces? ¿Cómo tú predicas a Cristo? Es sin duda alguna que la palabra completa apunta a Cristo completamente. Si tú no muestras a Cristo en las Escrituras, entonces no vas a hacer lo que te ha llamado a hacer. Predica el Evangelio porque así es como Cristo viene a las personas. Cristo viene a pastorear, así que predica el Evangelio, predica a Cristo. Este enfoque en Cristo hace el enfoque de sus sermones. Muchas veces pensamos que Lutero en Gálatas, en Romanos, solamente hay 30 sermones de Romanos, pero hay miles en los Evangelios sinópticos y en miles en los Evangelios de Juan. Por ejemplo, el pastor predicando 12 meses, predicando Juan. He predicado más en el Evangelio de Juan que en Romanos. Es lo que él dice. Predica a Cristo siempre. Predica a Cristo que resucitó por nuestra justificación. Pudiera ser que puede ser un trabajo muy duro, pero testifico que nunca vamos a poder encontrar. Y eso fue lo que dijo en su sermón. No le creo a mi pastor, por lo menos que él me diga sobre otro maestro, aquel que es Cristo, que él nos dirija a Cristo, que lo que Cristo ha dicho en sus labios vamos a obedecer lo que nuestro pastor va a decir, hasta que siempre nos apunte al maestro y al Hijo de Dios. Predica a Cristo. Y él dijo, confía en el Espíritu después. Lutero no quería producir una habilidad, sino que él creía que había cierto humor muchas veces en los sermones de pastor, de Lutero, pero siempre había un balance. La fe es producida y preservada al predicar por qué Cristo vino, qué beneficio fue el aceptarle a él. Lutero creía en la fe como un milagro absoluto. Cuando Lutero dijo del centurión que la fe es un milagro, es un regalo de Dios. Eso es lo que Lutero creía en cuanto a la Biblia. La reforma estaba en el punto de ser, o comenzaba o caía, había una revolución en cuanto a la iglesia católica romana, pero estaba muy débil todavía, en donde quizás había una... Estaban pensando si se iba a caer o no. Entonces Lutero regresa a Wittenberg y literalmente predica otra vez y regresa a la reforma de nuevo. Y eso es lo que él dice en uno de sus sermones. Yo voy a predicarlo, yo voy a enseñarlo, yo voy a escribirlo, pero no voy a forzar a nadie, porque la fe viene simplemente sin compulsión. Por ejemplo, mi ejemplo. Sí, yo obviamente estoy de acuerdo con las indulgencias, con todos los papas, pero nunca por fuerza. Yo simplemente enseñé, prediqué y escribí la palabra de Dios. Si no, entonces yo no hice nada. Aún mientras yo dormía o mientras que yo tomaba la cerveza con mis amigos Philip, la palabra de Dios era tan débil que no había ningún papa que detenía lo que Dios estaba haciendo. Solo la palabra de Dios lo puede hacer. Yo simplemente escribí y tomé cerveza y Dios hizo todo. Ahora, escúchame esto. No tienes que ser un hombre de Acts 39 para ser como Lutero. Ahora, no. Yo puedo ver esto de primera mano, que cuando tú predicas fielmente como John Piper, no importa, yo vi a Pastor John Piper y la influencia que él tuvo en predicar en Bethlehem, vi la reforma que pasó y después de predicación, él y Tom se tomaron Diet Coke. Lo importante, el contenido no es importante lo que tú tomas, sino el contenido de la palabra de Dios. Solo predica, mis amados amigos. Dios hace la obra. ¿Tú crees en esto? ¿Tú le das a la palabra la voz o tú crees que tú tienes que vestirla de cierta manera? ¿Tú crees que tienes que darle una rutina? Yo quisiera terminar de esta manera. Tenía 10 hojas, tengo 10 hojas sobre cómo sudar como Lutero. El Lutero dice que el sudar espiritualmente no es simplemente el estudiar, sino tienes que aprender los idiomas, sino que lo importante es el evangelio. Cada generación necesita los idiomas, los lenguajes, pero es bueno eso, aprenderlos, pero también es bueno aprender la Biblia. Es bueno sudar aprendiendo lo que la Biblia está enseñando. Pero también la ambición de Lutero en cuanto al evangelio le costó el ser un predicador como ningún predicador que yo conocía. Él era un profesor, pero él predicaba cada 2 días más o menos. Cada 700 sermones, cada 2 días predicaba, adicional a sus clases, a sus argumentos que él tenía. No importa cuán cansado él estaba, cada vez que él hablaba la Biblia, se energizaba, le da fuerza. Y eso es una cosa que yo tengo, un temor, que nuestra generación creyendo, de estar en el centro del evangelio, de regreso a la reforma, yo veo un enfoque en la centralidad del evangelio, pero yo no veo la misma ambición y el sudor del evangelio de traer esto a las naciones, de entender en el estudio y traer al pueblo de Dios. Esto es lo último que quiero decir. Si el evangelio es diferente de todas las cosas que pasan en el mundo, de cómo te voy a tratar de la manera en que yo he sido tratado, te voy a premiar de cierta manera. Lutero dice y el evangelio solamente habla de la gracia de Dios que es mostrada como un relámpago. Y yo te quiero preguntar, ¿cuántas veces ese relámpago suena en la consejería, en tu predicación, en tu púlpito, en cuanto a creer que el amor de Dios es diferente que el amor de los humanos? Yo no quisiera simplemente de vez en cuando ese relámpago que sonara cuando tú regresas a tu iglesia. Yo quisiera ver una continua obra de Dios mientras que predicamos a Dios y toma lo que tú quieras tomar. Pero tú crees que Dios y su palabra va a ser la obra de Dios. Yo me pregunto, ¿dónde tú estás ahora? Si tú estás quizás en una crisis como Lutero, he hablado con muchos de ustedes que quizás han perdido el trabajo o están teniendo mucha decisión o están sufriendo. Lutero escribió una canción y yo quiero que la escuches nuevamente. Salmo 46. Venid y contemplad las obras del Señor, que ha hecho asolamientos en la tierra, que hace cesar de las guerras hasta los confines de la tierra, quiebra el arco, parte la lanza y quema los jarros en el fuego. Estad quietos y sabed que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones, exaltado seré en la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Cantemos juntos. Gracias, Pastor Jason. El próximo año, Pastor Jason va a estar presentando una biografía de Martin Lloyd Jones. Es el segundo volumen, pero hay promociones en cuanto a esta biografía. Vamos a tomar un descanso, regresando en 15 minutos a las 10 y media. Todavía puedes hacer preguntas y o al final también puedes entregarlos. También hay algunas preguntas sobre cómo pagar o donar para el proyecto de la traducción.